Bueno, os traigo hoy un invitado, damas y caballeros, y a ustedes, vosotros. Me parece una persona muy interesante, ¿eh? Y además ha tomado una relevancia que yo no sé si le va a traer más, supongo que satisfacciones, que dolores de cabeza. Pero dolores de cabeza también alguno. Porque es el responsable de la ponencia económica del PSOE, que como sabéis es el economista. Don José Carlos Díez, he tenido la oportunidad de hablar en algunas ocasiones con él, siempre de forma muy fructífera. Señor Díez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal estamos? ¿Cómo va eso?
Pues muy bien, con mucha ilusión. Es un honor que a uno le encarguen hacer un plan estratégico para su país, ¿no? Todo economista estaría deseando.
Por ir de lo claro a lo, de lo oscuro a lo claro. El plan económico, si me permites el tuteo, José Carlos.
Por favor.
El plan económico que preparas es lo que se viene entendiendo socialdemócrata hasta las trancas, o tiene algún rasgo que en ocasiones yo he observado en ti de aromas liberales.
No, es un plan socialdemócrata hasta las trancas. Lo que pasa es que en Estados Unidos a los socialdemócratas nos llaman liberales, ¿no? Nosotros somos favorables, y siempre lo hemos sido, ¿eh? desde que firmamos la Internacional, a una economía competitiva, una economía innovadora, que cree mucho empleo, muy buenos empleos con buenos salarios, y que haya un sistema tributario progresivo para que esos ingresos públicos se redistribuyan y haya un estado del bienestar, y sobre todo una educación que permita igualdad de oportunidades. Por lo tanto, eso es lo que he pensado siempre, y eso es por lo que he aceptado, ¿no?, que el Partido Socialista me dé la oportunidad de plasmarlo en un documento.
Sí, pero, eso que has dicho, José Carlos, eso lo abraza un socialdemócrata de izquierdas y un socialdemócrata de derechas. Es decir, eso, bueno, que se reparta la riqueza, que tenga igualdad de oportunidades, que el impuesto sea progresivo, es decir, que pague más el que más pague, y que el empleo sea bueno, y pues eso, ¿dónde hay que firmar? Bueno, te voto mañana, pero ahora desarrollar, claro, ¿cómo se hace eso?
Pero eso son las palabras, ¿no? Por ejemplo, por hacer un caso cercano que tus oyentes lo entiendan, ¿no? En la Comunidad Valenciana el Partido Popular ha gobernado 20 años, y cuando ha llegado un gobierno socialista hace un año y medio, el tipo del impuesto sobre la renta en Valencia para las rentas más altas, para el 5% de valencianos más ricos, era el más bajo de España, y el tipo de las rentas más bajas, del 20% de rentas más bajas, era el tipo más alto de España. O sea que la política tributaria del Partido Popular era regresiva y favorecía a las rentas más altas. Lo que ha hecho el gobierno socialista nada más llegar es bajar el tipo ya al 95% de los valencianos, que van a pagar menos impuestos el año que viene, y subir el tipo de la renta a las rentas altas para igualarlo con el resto de España. No ha subido por encima, ¿no? Por lo tanto, vamos, eso es lo que nosotros entendemos por socialdemocracia.
Y, por ejemplo, ¿cómo se crea empleo de calidad en este tiempo en el que el empleo es aquí y en todas partes inestable, y desde luego no es el empleo de toda la vida?
Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. En todas partes, en los países más desarrollados, se están creando empleos de mucha calidad, ¿no? Las revoluciones tecnológicas en toda la historia provocan destrucción creativa, que también, ¿no?, los socialdemócratas queremos estar ahí, ¿no? Que el paro tecnológico lo atenderemos, ¿no? Estaremos siempre del lado de los trabajadores perjudicados, pero ofrecen nuevas oportunidades en nuevos sectores. España se está quedando fuera de esa gran competición mundial, básicamente porque nuestros salarios, especialmente después de la reforma laboral, de nuestros jóvenes más talentosos son muy bajos y muy precarios, y los mejores jóvenes se están yendo fuera de España a trabajar. Te pongo un ejemplo de mi sobrina, que es muy cercano, ha echado un currículum por internet en una multinacional francesa y inmediatamente le han llegado 5 ofertas de trabajo, 3 en Estados Unidos, una en Bruselas y otra en Londres, ¿no? Y las empresas españolas van a dejar que una ingeniera industrial formada por nosotros, donde nos hemos gastado mucho dinero, se vaya a producir riqueza a otro país, ¿no? Yo me gustaría un modelo donde no solo retengamos ese talento, sino que empecemos a traer talento de fuera y que sus negocios y su creación de empleo y su riqueza la hagan aquí.
Volvemos ahora mismo a ese programa del PSOE, pero antes, tú que conoces bien el paño, ¿el proteccionismo es un buen negocio o no es un buen negocio? Las primeras acciones de Trump en Norteamérica, van a beneficiar o van a perjudicar a los trabajadores norteamericanos y luego a todos los demás?
Bueno, es desastroso. Los españoles lo sabemos bien, ¿no? Nosotros no es que fuéramos proteccionistas, fuimos autárquicos hasta el año 59 y España era un país pobre, ¿no? Desde que España se abrió al comercio mundial y especialmente desde nuestra entrada a la Unión Europea, ¿no? Que es la gran apertura comercial en el año 86, España es uno de los casos de éxito del mundo. Hemos aumentado el empleo un 50%, hemos creado 6 millones de empleos, hemos aumentado la renta por habitante por 4 veces, hemos triplicado el gasto social por habitante y nuestro estado del bienestar, o sea que es evidente. En el caso concreto de Estados Unidos, la tasa de paro está al 5%, por lo tanto, si Trump limita la entrada de inmigrantes, cosa que yo creo que no va a conseguir, porque no, los españoles sabemos que los muros, los inmigrantes entran por el aeropuerto de Barajas y no estamos en el mundo de la revolución del transporte, o sea que yo creo que va a seguir llegando inmigración a Estados Unidos, pero bueno, si lo consigue cortar, ¿no? Los salarios subirán mucho. Si además baja los impuestos y hace una política fiscal expansiva, el dólar se apreciará, porque esto lo sabemos también los profesores de teoría económica, y eso perjudicará significativamente a su empleo industrial y a sus empresas exportadoras. Si además pone aranceles para proteger a esas empresas, lo que harán las empresas es subir los precios y todavía la subida de salarios y el deterioro en el futuro será mucho mayor, ¿no? Yo creo que eso es lo que explicamos los economistas en la universidad y es lo que voy a explicar yo en el programa económico del PSOE, que yo, por matizar un poco, Carlos, soy el coordinador, ¿eh? Yo vengo aquí a contar y a hacer equipo y todavía estamos en la fase previa de formar el equipo y ni siquiera hemos empezado a hablar de las ideas y del plan.
Uh-huh. Bueno, tú eres el que se lee todas las aportaciones, las matiza, las ordena y las pone al final.
No, yo, mi idea es, a mí me han encargado de hablar de las políticas, o sea, va a haber una ponencia sobre política y otra sobre las políticas, y mi idea es que el Partido Socialista, que es un partido con un poquito de tradición, no solo histórica, ¿no?, que es el partido con 137 años, sino es el partido que más ha gobernado España durante 21 años, casi el doble que el Partido Popular. Por lo tanto, si España es un caso de éxito, el PSOE tendrá mucho que ver, ¿no?, sobre todo en la modernización y en la competitividad de la economía. Y vamos a tirar de la cantera de gente que ya ha estado en los gobiernos y sobre todo de gente que ya está en los gobiernos. El PSOE es el partido que más gobierna en comunidades autónomas, es el partido que gobierna en muchos ayuntamientos. Las ciudades son el gran reto del futuro. Las estimaciones es que la población en las ciudades en los próximos 30 años se va a doblar en el mundo y nosotros queremos meter a la ciudad en el centro de la estrategia económica como la estrategia competitiva y para tener un país que cree más empleo, mejores empleos y que sea más solidario y sostenible ambientalmente.
¿Tú crees que el Partido Socialista debería tener alguna concomitancia en su proyecto económico con el grupo de Podemos, por ejemplo?
Bueno, yo, mi encargo es que hable de la socialdemocracia. Yo no he venido a hacer oposición ni a hablar de otros partidos. Yo, ¿no? El Partido Socialista tuvo 11 millones de votos en el año 2008. Por distintas razones que no conozco a todos, ¿no? Una parte importante han dejado de confiar en el partido. Mi misión y lo que a mí de verdad me supone un reto es dirigirme a esos 11 millones de españoles, ¿no? Yo creo que el PSOE depende de sí mismo y debe hacer un proyecto de nuevo ilusionante y posible, ¿no? Yo creo que ya tanto, sobre todo el PP, pero bueno, otros partidos han hecho demasiadas promesas y expectativas que luego no se han cumplido, como, ¿no?, el señor Rajoy prometió bajar los impuestos y nos los ha subido a todos a las 2 semanas, ¿no?, de llegar al gobierno. O sea que deberíamos ir otra vez a la política con mayúsculas de hacer un país posible y un proyecto ilusionante. Ese es mi mandato. Yo no voy a hablar de los otros partidos con todos los respetos. Nosotros vamos a intentar que esos 11 millones de votos nos vuelvan a votar. Si luego votan a otros, pues somos demócratas y lo aceptaremos.
Algunos de ellos que se fueron hacia posiciones más maximalistas de izquierda y algunos creen que el PSOE debería acercarse a esas posiciones para intentar recuperarlos. Claro, si eso se hace, por lo tanto, la política económica dista de ser una política que es partidaria de bajar impuestos, que yo no sé si tú lo eres, pero te pega que lo seas.
Bueno, yo mi análisis, ¿no?, también seguramente no es el correcto, pero bueno, ¿no?, el PSOE a su izquierda tiene 5 millones de votos y a su derecha tiene 11, ¿no? Los ciudadanos perciben a Podemos por debajo del 3, o sea, muy próximo a la extrema izquierda, y a Ciudadanos muy cerca del 7, o sea, en la derecha, ¿no? Entre el 3 y el 6 hay dos tercios de los votantes españoles y nosotros no queremos dos tercios. A nosotros, con que nos voten el 40%, nos parece, ¿no? Pues sería un gran logro, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos en el 4, que es donde hemos estado toda la vida, somos de centro-izquierda y queremos centrar nuestra estrategia en el 3, en el 4 y en el 5, que es donde de verdad está la mediana de voto y donde está la gran parte de la sociedad española. Pero yo creo que, repito, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista debe preocuparse de sí mismo. Hay un grupo parlamentario que está haciendo la oposición excelentemente. Yo creo que en 3 meses de gobierno minoría del PP, ¿no? Primero, no se han cometido errores graves como el rescate de 2012 y segundo, se han hecho más cosas por la sociedad española en 3 meses que en 4 años de mayoría absoluta, ¿no? Se ha subido el salario mínimo, esa subida del salario mínimo está subiendo los salarios para todos los españoles, porque ahora ya la negociación de salarios está próxima al 2, no al 1 como antes. Sin esa subida, todos los españoles habrían perdido capacidad adquisitiva en el 2017 por la subida del petróleo. O sea que esa es la oposición útil que están haciendo y yo la admiro y la aplaudo. Yo me voy a centrar en el mandato que me han dado, porque yo vengo de la empresa privada, siempre he trabajado en la empresa privada y yo soy muy de focus y de proyecto, ¿no? Mi proyecto es pensar en una España en el 2025 con más empleo. Queremos el pleno empleo, pero no cualquier tipo de empleo, ¿no? Queremos un empleo de más calidad y para eso hace falta tener empresas de más calidad, más innovadoras, que contraten con salarios más altos y que redistribuyamos mejor, ¿no? En el tema de impuestos, lo que lo ha soltado, nuestra posición es la de siempre, ¿no? Nos parece una falacia hablar de que subir impuestos es de izquierdas y bajarlos es de derechas. El impuesto, por definición, es un instrumento, no es el fin de la política, ¿no? El fin es ese que yo he dicho. Nosotros, cuando tuvimos superávit fiscal en el año 2007, que es el único gobierno que ha tenido superávit en la democracia, ha sido un gobierno socialista de Zapatero, se bajó el impuesto a todos los españoles, ¿no? Cuando hemos tenido que subirlo porque no había dinero y no nos prestaban en los mercados internacionales, pues se ha subido el impuesto, ¿no? Pero si subir impuestos fuera de izquierdas, Mariano Rajoy sería comunista.
Sí, sí. Te quieren saludar mis colegas, Yolanda.
Hola, buenos días.
Con una brevedad desusada.
Sí, querría preguntarle por impuestos, precisamente. Ha habido un debate entre comunidades socialistas sobre la armonización fiscal. ¿Es usted partidario de la armonización fiscal entre comunidades autónomas? Y si es partidario, ¿cuál sería el modelo? ¿Madrid, que es la comunidad que tiene impuestos más bajos? ¿O al alza, estilo Andalucía? ¿O dónde nos vamos?
Yo creo que Andalucía ha bajado el impuesto del IRPF este año, ¿no? He leído por ahí, me parece, pero bueno.
Sí, bueno, yo presionado creo que un poco por Ciudadanos, pero bueno.
Nosotros somos federalistas y el federalismo entiende que las regiones y las comunidades autónomas tienen que tener capacidad tributaria. Lo que estamos pidiendo es una armonización, ¿no?, para que haya unos ciertos rangos y unos ciertos límites, ¿no? Lo que no tiene sentido es que en Madrid la señora Cifuentes, con el apoyo de Ciudadanos también, le condone al 0,2% de madrileños más ricos 600 millones de euros en el impuesto de patrimonio y luego nos suba los impuestos a todos, ¿no? Nos han subido el IBI, nos han subido el impuesto a la gasolina, nos han subido el impuesto al alcohol y ahora nos han puesto un impuesto por beber Coca-Cola y refresco, ¿no? Y nosotros eso no lo vemos, ¿no? Pensamos, como defendió el PSOE en el programa electoral, poner un mínimo al impuesto de patrimonio y luego dejar a las comunidades autónomas que tengan margen, por ejemplo, como ha hecho Valencia, para bajar los impuestos, repito, al 95% de los valencianos, que en 2017 van a pagar menos IRPF de lo que pagaban en el 16.
Alberto.
Yo quería preguntarle a José Carlos, buenos días, sobre el tema de la renta universal. Uno de los temas que más está manejando desde el lado de la izquierda es precisamente ese tema de la renta universal y un poco conocer la opinión y si va a ser algo que pueda ser parte del programa que están elaborando. Gracias.
Yo comparto la posición que ha tenido el Partido Socialista y que ha llevado en los últimos programas, incluso que introdujo en el Pacto con Ciudadanos, ¿no?, para formar gobierno en febrero del año pasado. La renta básica universal es que cualquier ciudadano, por haber nacido, tiene derecho a esa renta. Yo creo que no digo que en el futuro no pueda ser un debate, ¿no? En este momento ningún país lo tiene ni hay capacidad financiera en España con una deuda pública tan alta y un déficit todavía muy elevado, ¿no? Nosotros donde estamos es en una renta mínima de inserción que es combinada, ¿no?, con políticas activas de empleo para que cuando alguien pierde el empleo tiene el seguro de paro y cuando se agota ese seguro de paro de 2 años tenga un Estado que le ayuda y le orienta a volver al mercado de trabajo y que cuando no puede tiene una renta mínima, ¿no?, que le evita estar fuera de la pobreza con unos servicios mínimos garantizados, ¿no?, agua, luz. Y bueno, yo creo que eso, que ya se hace en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que yo pretendo es darle un componente nacional, ¿no? Igual que hemos conseguido que cualquier ciudadano tenga acceso a sanidad y a educación universal en cualquier sitio del territorio, a mí me gustaría que el PSOE en su ponencia lleve una quinta pata del estado del bienestar, que cualquier ciudadano tenga acceso en las mismas condiciones a este tipo de rentas mínimas de inserción en todo el territorio, ¿no? No que haya unas comunidades autónomas que lo tienen mejor que otros.
Ya, ¿y Carmelo?
¿Qué tal, José Carlos? Hamon le acaba de ganar la primera vuelta de las primarias francesas, en los socialistas franceses, a Valls, con dos propuestas estrellas. Una esta de la renta mínima, que ellos se van a 700 y pico euros, y otra la jornada de 32 horas, jornada laboral de 32 horas. ¿A ti qué te parece?
Bueno, primero la renta mínima ya he dicho, ¿no? Nosotros vamos a coordinarla, ya la tenemos en muchas comunidades autónomas. Finlandia está haciendo un experimento muy muy interesante en esa línea, ¿no? Con parados de larga duración, que yo creo que es donde tiene que funcionar esa renta, que es una red de última instancia, ¿no? Cuando ya ha fallado todo, tienes una red y los socialdemócratas no vamos a dejar a nadie tirado por la cuneta, ¿no? Yo creo que lo hizo el gobierno Zapatero en el año 2010, creo, con los 426 euros y es lo mismo que acaban de proponer ahora a los sindicatos que el PSOE va a llevar al Congreso. Por tanto, yo lo apoyé en 2010 y lo sigo apoyando. Lo otro es otro debate. Nosotros lo hemos hecho mal, el reparto del trabajo. En España, después de la reforma laboral, ha habido un aumento muy significativo de los contratos a tiempo parcial y ahí se han reducido las horas trabajadas. Pero lo que hemos visto en las encuestas de salarios en la EPA es que ahí se ha concentrado la deflación y la caída de salarios y la precariedad, que está habiendo muchas horas extras no pagadas en esos contratos y que la mayoría de las perjudicadas son mujeres, ¿no? Y la brecha de género se está abriendo precisamente por ese reparto, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿no? Va a ser un debate el tema del reparto del trabajo. Si incorporamos esa tecnología y si incorporamos esa productividad, ¿no? Evidentemente que el debate de la reducción de la jornada laboral es una opción, ¿no? Pero primero hay que incrementar la productividad, que en España no se está haciendo, ¿no? Lamentablemente volvemos a ver el modelo de la burbuja, cuando el PP decía que España iba bien y la productividad no crecía, y de nuevo la productividad no crece. Por eso las pensiones no pueden crecer, crecen 0,25, y por eso si no cambiamos el modelo, en los próximos 10 años con una inflación prevista del 2%, si a nuestros pensionistas le suben 0,25, pues mi madre, que es pensionista, será un 20% más pobre dentro de 10 años. Nosotros no queremos ese modelo y, ¿no?, yo quiero mucho a mi madre y lo que quiero es un país más competitivo, con una nueva reforma laboral que permita que los salarios crezcan igual que crecen los beneficios, el reparto sea más justo y que haya más dinero para entrar en el sistema público de pensiones y aumentar las pensiones. Ese es nuestro modelo.
Es muy interesante. Yo creo que tendríamos que hablar más veces, José Carlos, si no te parece mal, ¿eh? Porque seguro que, por cierto, con Jordi Sevilla estás muy bien, ¿no? Porque había por ahí alguien que decía que es regular.
Sí, no. Lo que pasa es que es verdad que no hemos tenido mucha relación, pero las dos veces nos hemos visto muy cordial, ¿no? Yo creo que, oye, ¿no?, respetarle, hicieron una gran labor. Yo no creo que el programa del PSOE, vamos, de hecho yo lo defendí, no era un mal programa, pero bueno, por alguna razón los ciudadanos decidieron que no era su opción preferida, ¿no? Y nosotros somos demócratas y lo respetamos, ¿no?
Y segundo, decías que el gobierno de Rodríguez Zapatero era el único que había tenido superávit, pero Aznar en el 2002 también lo tuvo.
Yo creo que no, ¿eh?
Pues sí,
los datos que hay en Contabilidad Nacional...
884 millones que luego el Tribunal de Cuentas redujo a 415.
Bueno, pues yo lo que tengo en Contabilidad Nacional,
claro,
y los datos,
los
datos del Instituto del Fondo Monetario Internacional y Eurostat, que son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, dicen que el primer superávit de la democracia fue en 2004, ¿no? Y que en 2007 el superávit fue de 2 puntos de PIB, ¿no? Y que la deuda pública se bajó al 35%, ¿no? Se hizo, sí. O sea, que yo creo que nosotros siempre hemos defendido, de hecho, ¿no?, hicimos la regla de estabilidad presupuestaria que se introdujo en la Constitución en el en el año 2011, fue una propuesta del gobierno socialista, que recordar que el señor Rajoy el año pasado ha incumplido, porque ha aumentado el déficit estructural más de un punto cuando la regla limita al 0,5, ¿no? Por lo tanto, a nosotros que nos vengan a hablar de estabilidad presupuestaria, bueno, los socialdemócratas suecos, antes que Keynes, en el año 34, lo introdujeron esa regla en la Constitución, ¿no? Por lo tanto, la gran garantía del estado del bienestar es una gestión eficiente de los recursos públicos y con estabilidad macroeconómica y presupuestaria. O sea, que eso es un pilar básico.
Por eso necesito más tiempo para preguntarte cosas, para saber si te gusta gastar más, gastar menos, hay que, en fin, esas cosas que son muy importantes. José Carlos Díez, enhorabuena por todo, seguiremos tu trabajo muy de cerca.
Un placer, Carlos.
Somos grandes seguidores. Hasta pronto. Gracias, José Carlos.